Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Construir puentes, construir caminos, enlaces que permitan que las diferentes personas, con sus pensamientos, con sus intereses, con sus inquietudes, todos caminen en la misma dirección, con sus diferentes pasos, pero aportando hacia un bien común. Esa es la idea del pontífice, el que convoca las voluntades, en este caso, el Papa Francisco. Ese es el tema que queremos invitarlos a reflexionar hoy, a que oremos por él, como siempre nos pide.
Cordial saludo, Eduardo, y a nuestros queridos radioescuchas que nos siguen fielmente cada semana. Entre otras, pontífice es el que hace puentes, y es como la función notable que Papa Francisco está realizando en este pontificado.
Como hemos hecho en ocasiones anteriores, siempre queremos recordar que esta dimensión del Papa de ser un constructor de puentes no es algo que ocurrió ahora, sino que es algo que viene de atrás, de su formación, del ejercicio como sacerdote, pero especialmente como arzobispo de Buenos Aires. Hay un libro escrito por Elisabetta Piqué, una periodista nacida en Italia, pero educada y viviendo realmente durante muchísimo tiempo en Argentina, del Diario de la Nación. Escribió un libro muy interesante que se llama Vida y Revolución, Francisco, o Francisco, Vida y Revolución. En ese libro relata todas las tensiones que él tuvo que enfrentar cuando fue elegido arzobispo, porque muchos, aún obispos, sacerdotes de diferentes grupos de tendencias opuestas, no querían que él estuviera incluido dentro del episcopado, lo criticaban. Pero cómo él poco a poco va creando unos puentes de tal manera que llega a ser presidente de la Conferencia Episcopal durante dos periodos, desde 2005 hasta 2012. Este hombre va a generar poco a poco un diálogo al interior de la Iglesia, sabiendo que hay una reticencia, unas resistencias ahí en un momento determinado, que luego en un avance que vamos a hacer ya de su relación más reciente, vamos a ver cómo eso aparece también de alguna manera. Pero también a nivel del Estado, él se enfrenta a una situación cuando en el 2003 sube el presidente Kirchner. Él está en la conferencia episcopal en 2005, presidente, y hay una tensión dentro del país, una lucha entre los diferentes partidos, algo parecido de alguna manera a lo que a veces vivimos aquí en nuestro país. Y entonces él logra hacer una propuesta que presenta en 2015 y que el rabino Sergio Berman trae a cuento, que es una propuesta que él hizo en el año 2005 frente a esta situación con el título La Nación por Construir. Es una invitación para eso, para construir puentes, para que a nivel de todos los partidos, de toda la población, organizaciones, diferentes partidos, diferentes movimientos puedan unir esfuerzos para construir una nación, para construir la Argentina, que se ha encontrado en una situación de desorganización, de pesimismo, de crisis. Y entonces hay toda una propuesta de él en ese sentido muy interesante. También ese diálogo que hemos comentado en ocasiones anteriores con diferentes religiones. Y entonces a eso quiero tomar, para cerrar este puntico, un testimonio del rabino Sergio Berman, que en otro libro que también hemos comentado acá, Un Evangelio Según Francisco, dice este testimonio que me muestra, me parece a mí por lo menos, esa dimensión de constructor de puentes. Soy un rabino que se asume discípulo del Papa Francisco. Es mi vocación rabínica que no se modifica ni en tradición de origen ni de identidad, sino de sinergia y de convergencia, que no cancela la diferencia en unirnos para caminar juntos un mismo camino que nos lleva aquí en la tierra como hermanos a la misión que nos encomienda por igual el mismo Padre de todos. dos términos muy importantes. Él no ha perdido su identidad, no ha perdido su tradición, sino que encuentra con Francisco, en ese caso con el cardenal Bergoglio, encuentra sinergia y convergencia. Que eso es dos razones muy importantes cuando se habla de construir puentes, que haya convocar voluntades, de convocar esfuerzos, de motivar las fuerzas de una nación, de un grupo, en la misma dirección. Sinergia, sinergia, unir fuerzas, apoyarse mutuamente y convergencia. Aunque pensemos y tengamos puntos diferentes, sin perder nuestra identidad, podemos encontrar los puntos comunes, los que nos permiten avanzar. Ahí hay todo un planteamiento muy interesante, un testimonio vivo de alguien que encuentra en el Papa Francisco actualmente, el Cardenal Bergoglio en su momento, un constructor de puentes.
Esa característica que tiene el Papa es una característica jesuítica. En el año 2008, en la Congregación General 35 de los jesuitas, decidieron ir a la frontera. Ir a la frontera es, en términos del Papa, ir a las periferias. La frontera históricamente ha sido el límite impuesto por las convenciones. Y entonces, ¿qué significa? ¿Es un término geográfico, físico, teológico, religioso? Y entonces parece que es toda una actitud. Y el Papa traduce ir a la frontera, que la Compañía de Jesús había optado por ella desde el 2008, la traduce en ir a las periferias, o sea, salirse del centro, ir a la frontera. Y en la versión de Papa Francisco, pues ir a las periferias, que es un poco la idea, se complementa con la idea que Eduardo estaba comentando. Entonces noten ustedes que es una influencia jesuítica en el cardenal Bergoglio, que luego la lleva al arzobispado de Buenos Aires y que luego la lleva ahora en su condición de sumo pontífice, de papa de todo el catolicismo, y sigue insistiendo en la misma idea. Entonces no es una idea nueva, es una idea madurada y que también se compagina muy bien con la forma de ser del papa, con su personalidad. Es una persona conciliadora, una persona de diálogo, una persona de tender la mano, de tender puentes, de acercarse a los demás a pesar de las diferencias. Y como lo decía Eduardo, pues ahí está el testimonio del rabino judío que se confiesa seguidor del Papa, que es paradójico, pero es interesante como una persona de otra religión, sin embargo, puede hacer sinergias con el Papa y caminar junto a él porque ha entendido la propuesta del Papa Francisco, que es en beneficio de la humanidad, sin distingo de religión.
Cuando leemos a Evangelii Gaudium, que es como su documento, como se ha reconocido, de su propuesta para el ejercicio de su pontificado, encontramos también ahí que hay unas manifestaciones en ese sentido. Cuando él nos invita a todos los católicos, sacerdotes, obispos, cardenales, todos los fieles cristianos, nos invita a una conversión realmente, a hacer que la iglesia responda a los desafíos de esta nueva época que se está viviendo. Uno de los puntos que él trata, número 238, es precisamente el tema del diálogo. El diálogo referido en este caso a la paz, pero es parte de ese diálogo que él va a estar estableciendo, que va a estar proponiendo, que va a ir desarrollando en diferentes niveles. Y nos va a decir también que el diálogo tiene como tres campos del diálogo en el cual la iglesia tiene que estar participando, activa. Un primer campo de diálogo para el Papa es el diálogo con los estados, porque el tema que está en el fondo, el tema que está para conversar, para crear el puente, para establecer los vínculos, es la dignidad de la persona humana, es el desarrollo del ser humano, es la búsqueda del bien común, que es condición importante para que las personas puedan realmente realizar su proyecto de vida. Entonces, el diálogo con el Estado, sabiendo que le corresponde al Estado una función muy importante como es la de promover y proteger los derechos humanos, darle respuesta a las necesidades de la sociedad. Pero ahí hay un diálogo muy importante para que no se olvide, por ejemplo, los más pobres, para que la actuación que se haga sea una actuación ética, transparente, para que se evite la corrupción. Hay todo un diálogo ahí de construir, de ir generando puentes, actitudes en favor de ese punto. El segundo diálogo que destaca el Papa Francisco es el diálogo con la sociedad, que incluye las culturas y la ciencia. Hay también todo un campo muy importante por parte de la Iglesia para escuchar, porque es una de las frases y una de las actitudes que hemos destacado del Papa como condición, como recomendación que nos da a la Iglesia, a todos los que queremos vivir el Evangelio. Tenemos que escuchar. Y si no escuchamos, pues difícilmente podemos comprender lo que está ocurriendo con las situaciones y muy poco podremos aportar porque seguiremos pensando con lo que hemos venido pensando anteriormente. Y el otro diálogo es con los otros creyentes que no forman parte de la Iglesia, que son de las otras confesiones, aún de los agnósticos, de todos los que consideran que el hombre, que tienen como punto de referencia la persona, la familia, el bien común en un momento determinado. Entonces ese diálogo, ese reto de construir puentes es complejo, pero a la vez es desafiante, es rico, supone diálogos diferentes, actitudes, motivos de conversación que ayuden a generar esa convergencia, a generar esa sinergia que es fundamental para el tema de construir los puentes.
También habla en el Evangelii Gaudium el diálogo ecuménico que es entre las iglesias cristianas, ya lo habías mencionado en parte. También habla de las relaciones con el judaísmo. Él tiene sus grandes amigos que son judíos, rabinos, como el que mencionaste, y también con el rabino en Buenos Aires, Abraham Skorka, que es otro de sus grandes amigos, y con el que hizo durante un tiempo largo en el canal de la Arquidiócesis de Buenos Aires un programa con un presbiteriano, eran los tres. Marcelo Figueroa se llama el presbiteriano, el rabino Skorka y el cardenal Bergoglio ponían un tema y cada uno aportaba desde sus convicciones religiosas. Si quieren, los pueden encontrar en YouTube. Hay varios de esos programas. El canal de televisión se llama Orbe 21, que es de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El otro diálogo es el interreligioso, o sea, con todas las religiones que no son de raigambre cristiana. Unas monoteístas, otras politeístas, pero también dialogando con ellas, el Papa propone la cultura del encuentro. La cultura del encuentro es ir hacia los otros y dialogar con los otros. Y también habla en el 255 del Evangelii Gaudium del diálogo social en un contexto de libertad religiosa. Dice que la idea no es hacer proselitismo, no es hacerle propaganda a la Iglesia Católica, sino buscar puntos de encuentro. Por eso se llama la cultura del encuentro, para construir juntos. Y esa actitud de salir a buscar a los otros, de establecer los diálogos, no es otra cosa que construir puentes.
Sí, sí. Ahora que mencionas tú este programa, hay un canal que es el canal de la Arquidiócesis de Buenos Aires, están retransmitiendo todavía esos programas de esos diálogos que son sumamente interesantes entre Canal Bergoglio, el pastor luterano y el rabino Skorka. Son muy interesantes, de una profundidad. Los temas que se proponen son realmente eso, un puente, una posibilidad de encontrar caminos y puntos de encuentro para avanzar, para ir juntos. Lo que hace también cuando habla del diálogo con las ciencias, que es uno de los diálogos y de los puentes que son a veces más complicados para llevar adelante, el Papa nos da un ejemplo maravilloso con todo el trabajo que hizo para la Laudato Si, donde hizo todo un diálogo con las diferentes ciencias, con diferentes enfoques, con diferentes perspectivas, y encaminar a llegar a establecer un producto, una propuesta común. Y uno puede pensar también en lo que ha venido haciendo, por ejemplo, cuando habla del pacto educativo, un tema que hemos tratado acá, o con la propuesta que está haciendo de la economía de Francisco. Entonces, convocar personas de diferentes corrientes, de diferentes perspectivas, de diferentes enfoques, para juntos dialogar en orden a cómo lograr un desarrollo auténtico, integral de la persona humana, cómo construir el bien común para que todos tengamos las condiciones necesarias para poder realizar como personas y de acuerdo con la dignidad que todos y cada uno tenemos. Ahí hay toda una riqueza muy importante. Son retos, son desafíos que requieren pues una actitud de saber realmente qué es lo que se tiene, qué es lo que es esencial. Es un elemento que él va a hablar cuando habla, sobre todo ahora que conversé un poco con respecto a la curia, de ir a lo esencial, de establecer qué es lo que es esencial en el mensaje cristiano. Y a partir de ahí, no, ese es un punto que no se puede ceder, pero a partir de ahí establecer los vínculos, los diálogos, los puentes con los otros con los que estamos dialogando. Por eso la Iglesia le encanta, le gusta que haya avance en la ciencia, y por eso tiene una academia, Academia para las Ciencias, que se preocupa por las ciencias, por las ciencias sociales. Esos puentes son muy importantes, sobre todo en situaciones en las que tenemos a veces, como ocurre no solamente aquí en nuestro país, ahora lo estamos viendo un poco en nuestra cultura, por ese tema del individualismo, de cada uno considerar lo que importa es su manera de ver, su pensamiento, y muy poco está dispuesto a dialogar. Por eso construir los puentes es un reto realmente desafiante, importante, pero a veces es una aventura interesante poder caminar por ese sendero. Podemos pensar que cuando hablamos del Papa como constructor de puentes, recordemos que tal vez uno de los retos más fuertes que se enfrenta a él es la reforma de la curia. Y en ese proceso que está empeñado, trabajando fuertemente, es un espacio en el cual él encuentra unas dificultades y unas luces. Y tiene un proceso que es muy interesante desde que empieza su pontificado en el año 2013.
El capítulo quinto de la Laudato Si, que estamos celebrando los 5 años, el título es Algunas líneas de orientación y de acción. Y él va diciendo, voy a leer solo los títulos, en el 164 dice Diálogos sobre el medio ambiente en la política internacional. Más adelante, diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales en el 176. En el 182, diálogo y transparencia en los procesos decisionales, o sea, en las tomas de decisión. En la 189, política y economía en diálogo para la plenitud humana. Luego, en el 199, las religiones en el diálogo con las ciencias. Parece que este capítulo 5 lo desglosa en el diálogo con diferentes sectores. Entonces también me pareció interesante anotar eso, ya que estábamos hablando de la Evangelii Gaudium, en la que también el Papa insiste en diálogo con diferentes sectores, con religiones. Ahora sí, abordemos entonces el tema de la reforma de la curia.
Ese es un reto muy grande. Precisamente en el libro de Isabel, de Elisabetta Piqué, nos presenta, porque ella está vive en Roma, y nos cuenta toda la situación que se estaba dando y que tuvo que enfrentar el Papa Benedicto XVI, que es uno de los motivos que lo lleva a decir, no, esto es muy difícil que yo lo pueda resolver, necesito más energía, una persona que tenga más fuerza para poder llevarlo adelante. Y es importante, lo comentamos en algunos de los programas anteriores, cómo en las sesiones anteriores al cónclave, los obispos, los cardenales que fueron los electores, pues dialogan sobre las reformas que son necesarias hacer a la curia. Y ahí hay unas intervenciones de Francisco, cosas de ese estilo, que fue un momento agitado, muy interesante. Pero yo quiero, y creo que lo vamos a hacer ahora, es mostrar cómo él va a desarrollar ese reto, cómo va a tratar de establecer un puente entre esta situación de un organismo, la curia, de tanta tradición, de tanto tiempo, con tanta historia, pero a la vez con tantas dificultades. Y entonces, una pista, un hilo que nos sirve para ese análisis son los mensajes, los discursos que él tiene al final del año, generalmente el 21 o 22 de diciembre de cada año, desde el 2013, ha venido haciéndolo con los oficiales de la curia, con los empleados principales de la curia. Tiene otra reunión generalmente con los empleados, con, digamos, los empleados de base, a los cuales también vincula y motiva y pone en el contexto de lo que se está proponiendo. Me llamó la atención, por ejemplo, en el mensaje 2013, que es muy corto, apenas lleva unos meses siendo pontífice, pero es un mensaje que muestra mucho el talante de él. Empieza por agradecer a todos el servicio que han venido prestando, reconociendo, porque una actitud que él considera muy importante para construir puentes es la gratitud con el pasado, como nos dijo el Papa Juan Pablo II al comienzo del milenio, para no decir que aquí llegué yo y empieza todo de cero. No, la gratitud, reconocer, empieza a proponerle la idea. ¿Por qué no logramos que nuestra curia sea un modelo oficial de lo que debería ser una curia de una diócesis? Va a proponer a ellos y agradecerles tres dimensiones muy importantes que son claves para estar en una curia que sea modelo y que esté animada realmente por la acción del Espíritu y por ese crecimiento, preocupada por el crecimiento del pueblo de Dios. Les propone tres condiciones. Uno, la profesionalidad. El servicio a la iglesia tiene que estar tomado, tiene que ser desde la profesionalidad, que supone la competencia, que supone el estudio, que supone la actualización, no quedarse anquilosado en un pasado. El otro, el servicio, que esa es la condición que sabemos clave, que para los que estamos de la familia Uniminuto sabemos que el servicio es condición esencial del cristianismo. Y él habla de un servicio universal y particular. Universal porque está abierto a toda la iglesia, a todo el mundo, y particular porque se refiere específicamente, esa es la curia, al interior del mismo Estado Vaticano. Pero les pone la tercera, que es más importante, la santidad de vida. Sin santidad de vida, difícilmente se puede lograr que una curia funcione y preste el servicio como corresponde, como se espera que lo realice. Y les pone unas características muy interesantes a esa santidad, que es una santidad de vida, que está inmersa, impregnada del Espíritu Santo, que es una apertura del corazón a lo que es la voluntad de Dios. Es una santidad que está alimentada por una oración constante, que se manifiesta en una humildad profunda, en una caridad fraterna. Y aquí hay dos puntos que él empieza a tocar y que tienen que ver con algo que él vivió cuando era obispo, arzobispo, y principalmente cuando iban a hacer las visitas al Límina, las situaciones que él vivió y que vio en otros que eran, por ejemplo, ya siendo pontífice, que veía la actitud que tenían a veces los de la curia con respecto a los de América Latina, no solamente los de Argentina, todos los de América Latina, los del tercer mundo, que no había esa humildad, sino había una situación de imposición, que no se vivía la caridad fraterna. Y él va a decir también que esa santidad tiene que manifestarse en un apostolado y en un servicio, en contacto con el pueblo de Dios, y empieza a proponer la idea de la escucha. Y señala algo que también lo hemos visto en otros momentos, que es, él lo coloca en ese momento como la objeción de conciencia. Es decir, que tenemos como cristianos el derecho a la objeción de la conciencia. Y sobre todo, algo que él ha criticado muchas veces, el chisme, la habladuría, la cháchara, porque daña la calidad de las personas, la calidad del trabajo, la calidad del ambiente. Y propone como modelo a San José, el padre adoptivo de Jesús, que es silencioso, no aparece muchas veces, pero está ahí, atento, cuidando, sirviendo, logrando que el hijo, que adoptivo, tenga vida, que María encuentre las condiciones para poder desarrollarse. Entonces ahí empieza todo un proceso muy interesante que, como tú vas a comentar seguramente ahora, va a tener ya un avance en su discurso que les hace en el año 2014, que es muy, muy, muy interesante y que en alguna ocasión anterior mencionamos muy brevemente, porque como ustedes saben, muchas veces el tiempo no nos alcanza para todo lo que quisiéramos decir.
Como el Papa fue elegido ese año, de este saludo navideño a la Curia Romana en 2013, empezó a esbozar un poquito su pensamiento frente a lo que empezó él a implementar, que fue la reforma de la curia romana. Ya en el año siguiente, en el 2014, en su saludo navideño, plantea unos elementos muy interesantes. Entonces te propongo, Eduardo, como son 15 elementos, yo hablo de los primeros, nos podemos repartir casi por la mitad. Yo hablo de los primeros y tú hablas de los siguientes. Entonces.
Sí, y mira, perdóname, te interrumpo, pero sí. Quisiera, antes de entrar en ese punto, me parece que un enfoque muy importante, porque es parte de ese construir puentes que tiene el Papa. Como decíamos, él empieza por el agradecer, por la gratitud, y luego va a mostrar un poco la situación que se está viendo, pero él va a proponer un punto de referencia. En este caso, el que le propone como punto de referencia, un marco de referencia, es el cuerpo de Cristo. Entonces, cómo la curia forma parte del cuerpo de Cristo y cómo internamente ella tiene que ser también de alguna manera como parte de, de esa pequeña iglesia, digamos, interna. Lo vamos a ver qué es lo que propone, por ejemplo, cuando hablamos de Laudato Si, nos va a proponer también un ideal que llame la voluntad, que convoque las voluntades y el deseo de las personas de avanzar en esa dirección.
Está bien la anotación. Cuando el Papa propone como contexto lo que acaba de decir Eduardo del cuerpo de Cristo, dice en el discurso que el Concilio Vaticano nos recuerda que en la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones, haciendo la analogía con la curia romana, que tiene muchos miembros y tienen diferentes funciones. Muy conscientemente el Papa trae a cuento el símil del cuerpo de San Pablo en la carta a los Corintios para aplicarlo a la curia romana. Dice él mismo, es bello pensar en la curia romana como un pequeño modelo de la iglesia, es decir, como un cuerpo que trata seria y cotidianamente de ser más vivo, más sano, más armonioso y más unido en sí mismo y con Cristo. Y sigue diciendo, en realidad la curia romana es un organismo complejo, compuesto por muchas congregaciones, consejos, oficinas, tribunales, comisiones y numerosos elementos que no todos tienen el mismo cometido, pero que se coordinan por su funcionamiento eficaz, edificante, disciplinado y ejemplar. No obstante, la diversidad cultural, lingüística y nacional de sus miembros. Entonces él va haciendo la introducción para luego hacerles este llamado, que no es otra cosa que lo que voy a leer textualmente. La curia está llamada a mejorarse siempre y a crecer en comunión, santidad y sabiduría para realizar plenamente su misión. Sin embargo, como todo cuerpo humano, también está expuesta a los males, al mal funcionamiento, a la enfermedad. Y aquí quisiera mencionar algunos de los posibles males curiales. Son males que más habituales en nuestra vida de curia. Son enfermedades y tentaciones que debilitan nuestro servicio al Señor. Creo que nos puede ayudar el catálogo de los males siguiendo a los padres del desierto que hacían aquellos catálogos de los que hoy hablamos. Nos ayudará a prepararnos al sacramento de la reconciliación, que será un gran paso para que todos nosotros nos preparemos para la Navidad. Y entonces empieza el Papa a manifestar 15 males. El mal de sentirse inmortal, inmune e incluso indispensable. Ese es el número uno, descuidando los controles necesarios y normales. Una curia que no se autocritica, que no se actualiza, que no busca mejorarse, es un cuerpo enfermo. Una simple visita a los cementerios podría ayudarnos a ver los nombres de tantas personas, algunas de las cuales pensaba quizás ser inmortal, inmune e indispensable. Es el mal del rico insensato del Evangelio que pensaba vivir eternamente, y también de aquellos que se convierten en amos y se sienten superiores a todos y no al servicio de todos. Y sigue diciendo el Papa, esta enfermedad se deriva a menudo de la patología del poder, del complejo de elegidos, del narcisismo que mira apasionadamente la propia imagen y no ve la imagen de Dios impresa en el rostro de los otros, especialmente de los más débiles y necesitados. el antídoto contra esta epidemia es la gracia de sentirse siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, haciendo referencia al capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Este es el primero, sentirse inmortal, inmune, incluso indispensable. Tengámoslo en cuenta, porque esto se puede aplicar a nuestro trabajo, a nuestra familia, a la relación con los vecinos, a muchos ambientes. El segundo, el mal del martalismo, refiriéndose a Marta, la hermana de María y de Lázaro, de la excesiva laboriosidad, es decir, el de aquellos enfrascados en el trabajo, dejando de lado inevitablemente la mejor parte, el estar sentados a los pies de Jesús, como lo dice el capítulo 10 de San Lucas. Por eso Jesús llamó a sus discípulos a descansar un poco, porque descuidar el necesario descanso conduce al estrés y al agitación. Un tiempo de reposo para quien ha completado su misión es necesario, obligado y debe ser vivido en serio. Como dice el Eclesiastés, dice el Papa, todo tiene su tiempo, cada cosa en su momento. El segundo mal es como el activismo, el estar, la excesiva laboriosidad, que el Papa llama el martalismo, haciendo referencia al Evangelio donde María se queja con el Señor que su hermana no le ayuda en los quehaceres de la casa. El tercero, dice, también existe el mal de la petrificación mental y espiritual, es decir, el de aquellos que tienen un corazón de piedra y son duros de cerviz, de los que a lo largo del camino pierden la serenidad interior, la vivacidad y la audacia y se esconden detrás de los papeles, convirtiéndose en máquinas de legajos en vez de en hombres de Dios. Es peligroso perder la sensibilidad humana necesaria para hacernos llorar con los que lloran y alegrarnos con quienes se alegran. Es la enfermedad de quien pierde los sentimientos propios de Cristo Jesús, porque su corazón con el paso del tiempo se endurece y se hace incapaz de amar incondicionalmente al Padre y al prójimo. Ser cristiano, en efecto, significa tener los sentimientos propios de Cristo, sentimientos de humildad y entrega, de desprendimiento y generosidad. Entonces este tercer mal es de la petrificación. Y agarrando el sentido de este párrafo, también es como del funcionario frío, que no le afectan los problemas que la gente cuenta y que solo se limitan a cumplir con su deber a rajatabla y con un corazón helado y que no ven las necesidades de los demás. El cuarto se llama planificación excesiva y el funcionalismo, cuando el apóstol programa todo minuciosamente y cree que con una perfecta planificación las cosas progresan efectivamente, se convierte en un contable o gestor. Es necesario preparar todo bien, pero sin caer en la tentación de querer encerrar y pilotar la libertad del Espíritu Santo, que sigue siendo más grande, más generoso que todos los planes humanos. Se cae en esta enfermedad porque siempre es más fácil y cómodo instalarse en las propias posiciones estáticas e inamovibles. En realidad, la Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo en la medida en que no pretende regularlo, ni domesticarlo todo, ni domesticar al Espíritu Santo. Él es frescura, fantasía y novedad. Dice el Papa que está bien que hay que planear, hay que tener todo controlado, pero no hasta el punto de quitarle margen de acción al Espíritu Santo, que finalmente es quien gobierna nuestra vida y quien gobierna la Iglesia. Ese es el cuarto, de la planificación excesiva y el funcionalismo. En el quinto, el mal de una falta de coordinación. Cuando los miembros pierden la comunión entre ellos, el cuerpo pierde su armoniosa funcionalidad y su templanza, convirtiéndose en una orquesta que produce ruido, porque sus miembros no cooperan y no viven el espíritu de comunión y de equipo, como cuando el pie dice al brazo no te necesito, o la mano a la cabeza yo soy la que mando, causando así malestar y escándalo. Entonces hay que coordinarse, hay que trabajar en equipo. Finalmente es lo que pide el Papa. entiendo que los males anteriores impiden poder trabajar en equipo. El sexto, existe la enfermedad del Alzheimer espiritual, es decir, el olvido de la historia de la salvación, de la historia personal con el Señor, del primer amor, como dice el Apocalipsis. Es una disminución progresiva de las facultades espirituales que en un periodo de tiempo más largo o más corto causa una grave discapacidad de la persona, por lo que se hace incapaz de llevar a cabo cualquier actividad autónoma, viviendo un estado de dependencia absoluta de su manera de ver, a menudo imaginaria. Lo vemos en los que han perdido el recuerdo de su encuentro con el Señor, los que tienen sentido deuteronómico de la vida, en los que dependen completamente de su presente, de sus pasiones, caprichos y manías, en los que construyen muros y costumbres en torno a sí, haciéndose cada vez más esclavos de los ídolos que han fraguado con sus propias manos. Entonces, este sexto se llama el Alzheimer espiritual, que es el que nos hace olvidar nuestro encuentro primero con el Señor y todas las intervenciones y la presencia de Dios en nuestra vida. Nos invita el Papa a no olvidar eso. El séptimo lo llama el Papa el mal de la rivalidad y la vanagloria. Es cuando la apariencia, el color de los atuendos y las insignias de honor se convierten en el objetivo principal de la vida, olvidando las palabras de San Pablo: no obréis por vanidad ni por ostentación, considerando a los demás por la humildad como superiores. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Es la enfermedad que nos lleva a ser hombres y mujeres falsos, a vivir un falso misticismo y un falso quietismo. El mismo San Pablo los define enemigos de la cruz de Cristo, porque su gloria está en su vergüenza y no piensan más que en las cosas de la tierra. Entonces es el mal de la rivalidad y la vanagloria, cuando la gente es pagada de sí misma por sus títulos, por sus beneficios, etc. Y entonces se vuelve autorreferencial, centro de toda la actividad.
Y el ocho es el tema de la esquizofrenia existencial, que básicamente es cuando las personas se olvidan del contacto con la realidad. Se encierra muchas veces en asuntos burocráticos, en atender cositas minucias, y se olvidan de las personas, no tienen contacto, no escuchan el mundo, y entonces crean un mundo paralelo. Esa es la esquizofrenia, en este caso una esquizofrenia existencial, que también tiene que ver muchas veces con una doble vida. El otro, el noveno, es el mal de la cháchara, la murmuración, del cotilleo, que decíamos que para el Papa es uno de los males que más afectan muchas veces nuestros organismos, nuestras organizaciones, y esta es muy grave porque afecta a las personas, porque afecta a la honra de las personas. Dice el Papa una cosa fuerte, una palabra fuerte, es la enfermedad de los bellacos, que no teniendo valor para hablar directamente, hablan a sus espaldas. La décima, el mal de divinizar a los jefes. Eso lo conocemos nosotros, lo hemos visto y lo hemos vivido cercano muchas veces. La enfermedad de quienes cortejan a los superiores esperando obtener su benevolencia. Nosotros tenemos por ahí algunas expresiones muy propias de nuestro vocabulario común y corriente que tienen que ver con eso, que no las menciono porque sé que ustedes ya saben cuáles son. El 11, el mal de la indiferencia hacia los demás. Este es uno que él va a fustigar muchas veces y va a insistir en la necesidad de que las personas seamos abiertos a los demás. Y eso ocurre, esa indiferencia, cuando cada uno piensa solamente en sí mismo. Pierde la sinceridad, el calor de las relaciones humanas, y entonces lo que le importa a cada uno es poner por encima de todo lo que sabe, su poder, sin darse cuenta realmente de lo que ocurre con los demás. El 12 es uno que él lo hace y lo dice con mucho humor. El mal de la cara fúnebre, de los tristes santos, de los amargados, de los que se olvidan de que la alegría del Evangelio es la que nos irradia, la que nos impregna, la que nos lleva precisamente a ir adelante. Y él hace una confesión que hemos comentado en algún momento aquí también. ¿Cuánto bien hace una dosis de humorismo? Nos hará bien recitar a menudo la oración de Santo Tomás Moro, la del buen humor. Buenísimo. Tres, el mal de acumular. Ese es un tema también que se presenta y que lleva muchas veces a las situaciones que se han visto de corrupción y de desvío de fondos, de manipulación de los recursos por ese afán de acumular bienes materiales. Y muchas veces solamente es para sentirse seguro, olvidando aquello que nos decía Jesús, que le decía Jesús a los apóstoles y que nos dice a nosotros, de ir con lo necesario apenas, con lo básico. Dice también el Papa en este punto que la acumulación solamente hace más pesado el camino y lo frena inexorablemente. El 14 es el mal de los círculos cerrados o las roscas que conocemos nosotros, que en algunas veces llegan hasta excluir al mismo Jesús. Esta enfermedad comienza siempre con buenas intenciones, pero luego se va cerrando y se convierte como en un cáncer que afecta la armonía de ese cuerpo que es el cuerpo místico. Y la última, el mal de la ganancia mundana y del exhibicionismo, que se da cuando el apóstol transforma su servicio en poder y su poder en mercancía para obtener beneficios mundanos o más poder. Y entonces es el enceguecimiento por ese deseo de tener un capital, riqueza, poder, influencia, de que lo reconozcan, de que le hagan venias de muchas maneras. Pero lo interesante es que esto que dijo en el 2014, en el mensaje que hace en el año siguiente, 2015, nuevamente a la curia, entonces él va a hablar de los antídotos para esas enfermedades de la curia, los bienes que hay que tomar para darse cuenta de que esos males tienen una solución. Y entonces va a proponer 12 antídotos. Todos son dados, bueno, son 21 en realidad, pues son parejas. Son 24 en realidad, que los ponen parejas de una manera muy interesante, como la otra parte, la otra cara de la moneda, que es la que va a dar la posibilidad de que esas enfermedades que puede tener la curia o cualquier organización, porque lo va a decir más adelante, cualquier organización eclesial, un movimiento, una parroquia, la curia diocesana, cualquier organización católica, pero también cualquier organización humana puede caer en enfermedades como esa. Él va a proponerle entonces unos principios también muy interesantes, que voy a mencionar también algunos rápidamente por cuestión de nuestro tiempo, que siempre nos está afectando. El primero es la misionariedad y pastoralidad. Ese es el primer elemento que va a ayudar a que esos males se puedan combatir. La misionariedad es lo que hace y muestra a la curia fértil y fecunda. Es prueba de la eficacia, de la capacidad y la autenticidad de nuestro obrar. Y la pastoralidad es sana, es una virtud indispensable de modo especial para cada sacerdote. Y la búsqueda cotidiana de seguir al buen pastor que cuida de sus ovejas y da su vida para salvar la vida de los demás. La segunda, aquí vamos a repartir también con Hans, es la idoneidad y sagacidad. La idoneidad necesita el esfuerzo personal. Recordemos que él decía en el año 2013 que se requería la profesionalidad. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con la capacidad, con la inteligencia, con la intuición. Es contraria a las recomendaciones y a los sobornos. La sagacidad es la prontitud de mente para comprender y para afrontar las situaciones con sabiduría y creatividad. Importantísimo. Idoneidad y sagacidad representan además la respuesta humana a la gracia divina. Tercera, la espiritualidad y la humanidad. Miren que son dos conceptos que se complementan de una manera muy profunda, y así pasa con todos los otros. La espiritualidad es la columna vertebral de cualquier servicio en la iglesia y en la vida cristiana. La espiritualidad alimenta todo nuestro obrar, lo corrige, lo protege de la fragilidad y de las tentaciones cotidianas. Y la humanidad es aquello que encarna la autenticidad de nuestra fe. Quien renuncia a su humanidad renuncia a todo, deja de ser. Y entonces espiritualidad y humanidad van juntos. Siendo cualidades innatas, son sin embargo potencialidades que se han de desarrollar integralmente, alcanzar continuamente y demostrar cotidianamente. Esta idea que está planteando aquí el Papa lo va a repetir luego cuando habla de cómo la iglesia tiene que estar siempre reformándose. La iglesia es viva, y en la medida que es viva se está reformando, está actualizando, se va mejorando, porque tiene estos dos elementos de espiritualidad y humanidad. La cuarta, ejemplaridad y fidelidad. Dar ejemplo. para evitar los escándalos que hieren las almas y amenazan la credibilidad de nuestro testimonio. A mí me llamó mucho la atención leyendo estos documentos del Papa, cómo en todos ellos, sobre todo en los años 15, 16, 17, pide perdón a los empleados de la curia, pide perdón a los oficiales en nombre de la Iglesia. Él, por los escándalos, por los abusos que han cometido en el momento determinado algunos miembros de la Iglesia. Entonces, y él va a insistir mucho en ese tema de la ejemplaridad. Y la fidelidad a la consagración, a nuestra vocación, los que somos laicos a nuestra vocación, a nuestro compromiso matrimonial, la fidelidad entendida también a los compromisos laborales. Ese elemento que es muy importante para que las cuestiones caminen y avancen de mejor manera. Quinto, racionalidad y amabilidad. La racionalidad sirve para evitar los excesos emotivos y la amabilidad para evitar los excesos de la burocracia, las programaciones y las planificaciones. Que miren que este es el que va en contra de ese que mencionaba ahora, del exceso de planificación, de la funcionalidad, de que todo esté regulado, que todo esté controlado, que todo esté escrito, de que todo esté con evidencias y demás cosas que hacen perder muchas veces el tiempo. El sexto, inocuidad y determinación. La inocuidad que hace cautos en el juicio, nos hace cautos en el juicio, capaces de abstenernos de acciones impulsivas y apresuradas, es la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, de los demás y de las situaciones, actuando con atención y comprensión. Miren que este es uno de los elementos importantísimos para construir puentes, porque es la capacidad de sacar lo mejor de nosotros, de los demás, de las situaciones. Y la determinación es la capacidad de actuar con voluntad decidida, visión clara, obediencia a Dios y solo por la suprema ley de la salud de las almas. Entonces ahí están seis principios muy importantes de salud.
El séptimo es caridad y verdad, dos virtudes inseparables. Es importante pues ejercer la caridad y andar siempre con la verdad, es el séptimo. El octavo, honestidad y madurez. La honestidad es la rectitud y la coherencia en el actuar con sinceridad absoluta. Y la madurez es poder afrontar y asumir las situaciones como vienen de la mejor forma posible. El noveno, respetuosidad y humildad. Poder respetar a las personas, a los demás. Y eso nace de la humildad, de no creerse más que los demás, ni dejarse inflar por sus títulos o por otras circunstancias. El décimo, dadivosidad. Dice el Papa que se inventó esa palabra. Seremos muchos más dadivosos de alma y generosos en dar cuanta más confianza tengamos en Dios y en su providencia. O sea, que seamos generosos en nuestra vida. El 11, impavidez y prontitud. Ser impávido significa no dejarse intimidar por las dificultades. Y la prontitud es la agilidad con que respondemos a las circunstancias, a los cambios, cómo damos solución a los problemas. Y finalmente, el número 12, atendibilidad y sobriedad. Es atendible, es quien sabe mantener los compromisos con seriedad y fiabilidad cuando se cumplen. Y la sobriedad pues es hermana de la humildad, de hacerlo todo con discreción, en la justa medida, de la mejor forma posible. Entonces aquí tenemos los antídotos a los males que habíamos anunciado antes. Infortunadamente el tiempo se nos termina. Agradecemos a nuestros oyentes. Recuerden que este es un programa del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Gracias a todos por su escucha. Los invitamos al programa de la próxima semana.